El duque de Grafton dijo que compadecía al hombre que se casara con ella. Lo dijo antes de conocerla. Lo dijo en la cena a un vecino, en una habitación más silenciosa de lo que él creía. Para el viernes, se había agachado junto a la zanja de drenaje de ella en el lodo de la madrugada. Y no podía recordar en absoluto a qué se había referido. El verano de 1812 llegó a Hertfordshire con un calor que hacía que la gente dijera cosas que no debía. Fue en la cena, en la mesa de Lady Ashworth, puesta para 14 personas. Estaba la platería buena y más velas de las que la habitación requería. Fue allí donde el duque de Grafton escuchó por primera vez el nombre de Margaret Lowe. Llevaba 4 días en el condado, tiempo suficiente para encontrar tolerables sus aposentos en Ashworth House, también para cabalgar por el perímetro de las tierras de Lord Ashworth, y para concluir que el verano pasaría como siempre, lento y sin incidentes. Clara se uniría a él en 2 semanas. Hasta entonces, había cenas. Edmund se sentó a la derecha de Lady Ashworth como exigía su rango, y cuando se retiró el segundo plato y la sala se sumió en esa calma particular entre el plato principal y el postre, la conversación se centró en el vecindario. «Debe visitar a la señorita Lowe», dijo Lady Ashworth durante un momento en que los pasos de los sirvientes al retirarse habían dejado la habitación brevemente en silencio. «Es una vecina cercana y su padre era un gran amigo de Ashworth. La pobre muchacha ha estado bastante sola desde marzo». «No del todo sola», dijo el señor Holt, que estaba sentado lo suficientemente cerca como para ser el compañero más próximo de Edmund en la mesa. Sostenía su copa de vino por el tallo con el agarre cuidadoso de un hombre que iba por su tercera copa de la noche. Tiene sus libros de contabilidad, sus inquilinos y su abogado. Lo convoca a voluntad y discute con él por principio. Una risa suave recorrió su lado de la mesa. «¿No es admirable por ello?», dijo la señora Dorset, que estaba sentada al otro lado de Holt. Tenía la apariencia de una mujer que lo encontraba tedioso la mayoría de los días y agotador en este. La finca no se disolvió cuando su padre murió. Ella misma se encargó de eso. «Admirable, ciertamente», dijo Holt. «Casada, nunca. ¿Qué hombre quiere una esposa que pueda leer un balance más rápido que él?». Más risas. Edmund no se rió. Giró su copa de vino una vez entre sus dedos. Y se lo dijo en voz baja solo a Holt, en el tono de un hombre que hace una observación práctica en lugar de una declaración. «Compadezco al hombre que se case con ella». Lo dijo con toda franqueza. Una mujer que había tomado el control total de una finca, que aparentemente había desbancado la autoridad de su abogado para reemplazarla con la suya propia. El acomodo de una mujer así en un matrimonio parecía, tras una breve consideración, un ejercicio de complicación innecesaria. Lo dijo como quien podría señalar que un caballo en particular sería difícil de estabular. Sin malicia, sin ningún interés real. Lo olvidó antes de que llegara el Oporto. Lowe's Reach se encontraba a un cuarto de milla al este de Ashworth House. Estaban separadas por un bajo muro de piedra y un pastizal abierto. La casa en sí no era grandiosa. Era cuadrada y sencilla, con un techo de pizarra. Las ventanas del ala este necesitaban nuevos cristales, y los necesitaban desde hacía 2 años. Margaret lo sabía, estaba en la lista. La lista vivía en el libro de contabilidad. El libro de contabilidad vivía en su escritorio. Y el escritorio estaba en el estudio de la planta baja, que miraba al oeste, hacia Ashworth House, hacia el campo abierto, hacia el cielo que oscurecía cada tarde que había trabajado desde marzo. Cuando la lámpara ardía en esa ventana después del anochecer, proyectaba su luz a través del pastizal. Era visible desde las habitaciones superiores del ala este de Ashworth House, como un único y firme punto de color ámbar. Llevaba haciendo esto desde marzo, desde el funeral, desde la lectura del testamento, desde la mañana en que se sentó en la silla de su padre y comprendió que la silla era suya ahora, y también todo lo que había en ella. Su padre había poseído Lowe's Reach en pleno dominio, sin vinculación, un punto de cierta curiosidad local y considerable buena fortuna, y se lo había legado a ella directamente, con su abogado como coejecutor, hasta que ella no lo necesitara. No se sentía sola, o había decidido no sentirse sola, que era casi lo mismo. La noche de la cena de Lady Ashworth, Margaret no estaba en la cena de Lady Ashworth. Había declinado con elegancia, con una nota que citaba una cita con su administrador de tierras. Porque 14 personas alrededor de una mesa preguntándole cómo se las arreglaba, le parecía en ese momento una forma de castigo que no se había ganado. Estaba en el estudio. La lámpara ardía. El presupuesto de los cristales del ala este estaba abierto junto al libro de contabilidad, y estaba haciendo una anotación en el margen cuando llegó la señora Dorset. La señora Dorset no llamó a la puerta, más bien se anunció a sí misma. Lo hizo con el sonido de sus chanclos al quitárselos en el escalón de la entrada, y luego con el sonido de su propia voz, diciéndole a la criada que no se molestara. Ya conocía el camino. Margaret dejó la pluma. «Estuviste en Ashworth esta noche», dijo Margaret cuando la señora Dorset apareció en el umbral. «Lo estuve». La señora Dorset se sentó en la silla frente al escritorio. Su silla, a todos los efectos prácticos, ligeramente más gastada en el reposabrazos izquierdo donde siempre apoyaba el codo. Eran 14 cubiertos y el salmón estaba demasiado hecho. Y el señor Holt había bebido demasiado vino, incluso antes de que nos sentáramos. ¿Cómo era de esperar? ¿Cómo era de esperar? Una pausa. La señora Dorset miró la lámpara, luego a Margaret. Tenía una forma de llegar a los asuntos difíciles a través de los asuntos cómodos. Y Margaret, que la conocía desde hacía 11 años, podía sentir que se acercaba. Había un recién llegado. El duque de Strafford. Se queda con los Ashworth durante el verano. Un hombre alto, moreno, muy correcto en sus modales cuando decide usarlos. He oído que se le esperaba. Margaret volvió a su anotación en el margen. El prometido de Clara Fenwick. Sí. Otra pausa, más larga. Margaret. Ella la levantó la vista. Hizo un comentario. Dijo la señora Dorset, sobre ti, entre los platos, cuando la habitación estaba en silencio. Holt decía lo de siempre, ya sabes lo que dice Holt, y Strafford se unió. No lo dijo a toda la sala, se lo dijo a Holt, pero yo estaba sentada al otro lado de Holt y la habitación estaba en silencio. Dijo que compadecía al hombre que se casara contigo. Lo dijo limpiamente, sin suavizarlo. Había decidido de camino que suavizarlo sería una especie de condescendencia. Pensé que debías saberlo, no para causarte dolor, solo porque lo conocerás. Y deberías conocerlo con los ojos abiertos. La anotación en el margen estaba terminada. Margaret dejó la pluma con precisión. «Nunca me ha conocido», dijo ella. «No», lo dijo basándose en la opinión de Holt y en la conversación de la cena de Lady Ashworth. «Sí». Margaret miró el libro de contabilidad. Miró el presupuesto del ala este. Cerró el libro de contabilidad. Que no había planeado cerrar hasta al menos una hora más tarde, y cruzó las manos sobre él. «Gracias», dijo, «por decírmelo». La señora Dorset asintió. Se quedó otra media hora y hablaron de otras cosas. Del nuevo coadjutor, del estado del camino de Loft House, de si la fiesta de verano de los Ashworth incluiría baile este año. Cuando se fue, Margaret la acompañó a la puerta y vio cómo su carruaje desaparecía por el camino. Luego volvió al estudio. No volvió a abrir el libro de contabilidad. Se sentó en la silla de su padre y miró la lámpara en la ventana. Y pensó en el tipo de hombre que forma su juicio con las palabras de otro y lo llama opinión. Luego pensó en los cristales del ala este, porque no iban a pensar en sí mismos. Después de un rato, se estiró y apagó la lámpara. La ventana se oscureció. Edmund la vio oscurecerse. No la había estado vigilando. Había llegado tarde a sus aposentos, después del Oporto, y después del interminable relato de Lord Ashworth sobre una disputa de propiedades en Somerset. Antes de acostarse, se paró un momento en su ventana orientada al este. Miraba hacia el pastizal abierto. Había una luz en la distancia. Una única lámpara de argan en una ventana de la planta baja de la casa, a un cuarto de milla al este. Ardía de forma constante y proyectaba un haz de luz limpio a través del campo. La había mirado por un momento antes de darse cuenta de que la casa debía ser Loaf's Reach. Lady Ashworth había mencionado la proximidad en la cena. Alguien estaba trabajando hasta tarde. Todavía la estaba mirando cuando se apagó. No pensó nada de ello. Se fue a la cama. La conoció 4 días después en la verja. Era temprano, aún no eran las 8. El rocío todavía cubría la hierba. Y Edmund había salido a cabalgar antes de que el resto de Ashworth House se despertara. Prefería su propia compañía por las mañanas. Y porque los campos del este eran agradables a esa hora, todo luz pálida y sin conversación. La verja en el bajo muro de piedra que separaba las tierras de Ashworth de Lowes Reach tenía un pestillo que no cerraba del todo. Lo había notado en su primer paseo. Esa mañana se detuvo junto a ella por un instinto ocioso y miró hacia el campo vecino. Ella ya estaba allí. No cerca, quizás a 200 metros de distancia, en el borde lejano del campo. Hablaba con un hombre que tenía la complexión y el delantal de cuero de un granjero arrendatario. Tenía un cuaderno en una mano. No estaba escribiendo en él. Estaba escuchando y su rostro tenía la cualidad particular de alguien que ha oído algo inesperado y está decidiendo qué hacer al respecto. Edmund la observó por un momento sin querer. No iba vestida para una visita matutina. Iba vestida para una mañana de trabajo. Un vestido sencillo de color azul oscuro, una chaqueta Spencer que había visto mejores temporadas, y botines con barro de verdad. Llevaba el pelo recogido, pero de forma imperfecta. Un mechón oscuro suelto en la nuca. No parecía una mujer que se hubiera olvidado de terminar de vestirse. Parecía una mujer que tenía cosas más importantes que hacer. Se giró y lo vio. La distancia era suficiente para que él no pudiera leer su expresión con precisión. Vio que ella lo registraba. Una pausa, una quietud. Y luego le dijo algo al granjero, breve y concluyente, y caminó hacia la verja. Debería haber seguido cabalgando. Se quedó. Ella atravesó la verja y la cerró detrás de sí con la autoridad eficiente de alguien que la había cerrado 10,000 veces. Tendría quizás 25 años, o 1 o 2 más. Sus ojos eran grises y en ese momento no mostraban ninguna impresión. «Usted es Stroughton», dijo ella. «Lo soy». Se desmontó porque le pareció grosero no hacerlo. «¿Y usted es la señorita Lowe? He tenido la intención de visitarla». «¿Ah, sí?» No era una pregunta. «No se moleste por mi cuenta. Generalmente estoy en los campos a las horas de visita». «Ya lo veo». Ella lo miró con la franqueza de alguien que ha decidido que las pretensiones sociales les harían perder el tiempo a ambos. La zanja de drenaje de Barley Moor se derrumbó durante la noche. «Tengo 20 acres que se inundarán para el jueves si no se despeja. Tengo un hombre que viene del pueblo a mediodía y otro de la granja Red Hall mañana por la mañana. Y necesito saber si la obstrucción está río arriba o abajo antes de que llegue cualquiera de los dos». Y está río arriba, lo que significa que está en tierras de Ashworth. Un instante. Ya veo, dijo Edmund. Imagino que Lord Ashworth será razonable al respecto. Normalmente lo es, pero pensé que debería saberlo, ya que es su invitado y él aún no está despierto, y el campo está más cerca de su paseo matutino que del suyo. Hizo una pausa, no para causar efecto, sino para decidir si había dicho suficiente. Lo había hecho. «Buenos días, Su Excelencia». Se giró hacia Lowe's Reach. «Señorita Lowe». Ella se detuvo. Él no estaba seguro de por qué lo había dicho. Dijo lo primero útil que se le ocurrió. «Sé algo sobre drenaje. Mi finca en Derbyshire se inunda en febrero sin falta. Si le fuera de ayuda, podría cabalgar por el borde sur y ver dónde comienza la obstrucción». Ella se volvió. Su expresión no había cambiado, pero algo en ella se recalibró. Un ligero cambio, como se mueve una puerta cuando alguien del otro lado se apoya en ella sin abrirla. «Es temprano», dijo ella, «y usted es un invitado». «Soy madrugador», dijo él, «y los invitados a veces se hacen útiles». Ella lo miró por un momento, luego dijo, «La zanja corre hacia el sur a lo largo del muro desde el segundo roble marcador». Si usted toma el lado de Ashworth y yo el lado de Reach, la encontraremos más rápido. La encontraron en 40 minutos. Un desprendimiento de tierra y raíces de la desmoronada sección norte del muro había bloqueado el canal en el tercer marcador. Edmund lo identificó primero y gritó al otro lado del muro. Margaret pasó por la brecha más cercana y se agachó al borde de la zanja sin preocuparse por sus botines y lo confirmó. «El jueves es manejable», dijo. «Si el lado de Ashworth se despeja para mañana. Hablaré con el administrador de Ashworth esta mañana». Se levantó, se sacudió las manos una contra la otra, un gesto limpio y práctico. «Gracias». Lo dijo como un hecho, no como una cortesía. Fue útil tener dos pares de ojos. «Lo fue», asintió él. Ella lo miró, una mirada breve y directa que aterrizó y luego siguió adelante. «Buenos días, Su Excelencia». Esta vez se alejó y no se detuvo. Edmund se quedó junto al muro desmoronado y la vio irse. Y pensó, con una claridad que era ligeramente inconveniente, «No se parece en nada a lo que dijeron». La visitó en Lowe's Ridge 3 días después, una visita formal, a la hora correcta, con su tarjeta de visita. Ella lo recibió en el salón, que era una habitación agradable. Claramente había sido la habitación de su madre y no había cambiado desde entonces. Acuarelas en las paredes, un pianoforte que necesitaba afinación, sillas dispuestas para la conversación en lugar de la exhibición. La propia Margaret estaba en la silla más cercana a la ventana. Se levantó cuando él entró con la compostura de una mujer que lo había estado esperando y había decidido ser cortés al respecto. «Su Excelencia, qué amable». «La zanja está despejada», dijo él. «Pensé que querría saberlo». «El administrador de Ashworth me avisó ayer. Se lo agradezco». Hizo un gesto hacia la silla frente a la suya. «¿Se sentará?». Él se sentó. Ella sirvió el té con la misma economía de movimientos que había usado para todo lo que la había visto hacer. Sin florituras, sin actuación. «Lady Ashworth me dice que su prometida llega la próxima semana», dijo Margaret. «En 2 semanas. Debe estar deseando que llegue». Él dijo que sí, que era la respuesta correcta, y que tenía la cualidad particular de una puerta cerrada a velocidad normal. Nada de portazos, nada forzado. Margaret lo oyó. No estaba segura de lo que significaba. Le entregó su té y miró por la ventana por un momento hacia el campo. Allí, uno de sus hombres trabajaba a lo largo de la zanja recién despejada. La lámpara estaba en el alféizar. La había movido allí esa mañana por alguna razón rutinaria y no la había vuelto a poner en su sitio. La colocó ahora sobre el escritorio sin hacer comentarios. «¿Cuánto tiempo lleva en Lowe's Ridge?», preguntó él. «Toda mi vida». «¿Y sola desde marzo?». «Desde marzo». Ella lo miró fijamente. «¿Va a preguntarme cómo me las arreglo?». «No iba a hacerlo», dijo él. «Puedo ver cómo se las arregla. Iba a preguntarle algo completamente diferente». Ella esperó. «Si lo extraña a él», dijo Edmund, «a su padre». La habitación quedó en silencio. Afuera, una paloma torcaz cantó 2 veces y se detuvo. «Sí», dijo ella, simple y finalmente. No de la manera en que la gente suele decirlo, con disculpas o esperando consuelo, sino como una respuesta clara a una pregunta clara. Él asintió una vez. Comprendió que ella no quería ser consolada. No intentó consolarla. Hablaron otros 20 minutos sobre la finca. No porque él preguntara, sino porque ella mencionó los cristales del ala este casi por accidente. Y luego continuó porque él parecía genuinamente interesado en la cuestión estructural. Y lo estaba. Había pasado 3 años retejando Strafton Park, y tenía opiniones sobre los cristales orientados al norte que ella escuchó sin descartarlas ni someterse a ellas. Lo cual, descubrió él, era una respuesta más interesante que cualquiera de las dos. Cuando se levantó para irse, ella misma lo acompañó a la puerta. La criada, aparentemente, había sido enviada a otra parte. En el umbral, ella hizo una pausa, y él tuvo la sensación de que estaba decidiendo si decir algo. Lo dijo. «No tenía que venir por lo de la zanja». «No», asintió él, «no tenía que hacerlo». Ella lo miró con esos ojos grises que revelaban muy poco y dijo, «¿Entonces por qué vino?». Él no tenía una respuesta preparada. Buscó una y no la encontró y dijo con honestidad, «No estoy del todo seguro». Ella asintió como si esa fuera la respuesta que esperaba, o quizás la única respuesta honesta en la que habría confiado. Buenas tardes, Su Excelencia. Caminó de regreso a Ashworth House y descubrió que el viaje de vuelta parecía más largo que el de ida. La lámpara ardía de nuevo esa noche. La vio desde su ventana orientada al este, sin intentarlo, o eso se dijo a sí mismo, mientras miraba antes de acostarse. Una única luz firme, ámbar contra la oscuridad, a un cuarto de milla a través del pastizal abierto. Ella seguía trabajando. O eso, o simplemente se había olvidado de apagarla. Se apartó de la ventana y se fue a la cama, y no examinó la distinción. La carta de Clara Fenwick llegó un martes y decía que tardaría otra semana más. Su madre no se encontraba bien, nada grave, pero no podía irse hasta que hubiera una mejoría. Edmund leyó la carta dos veces. Escribió una respuesta cálida y cuidadosa. Y pasó el resto de la mañana con una vaga sensación de algo que se negó a examinar. Cabalgó hasta la verja esa tarde. Margaret no estaba allí. El campo estaba vacío, la verja cerrada. Se quedó un momento, lo cual fue una tontería. Y luego cabalgó hacia el sur a lo largo del muro, hacia las cabañas de los inquilinos de Ashworth. Esa era una razón más defendible para la excursión. La encontró al volver. Iba a pie, subiendo por el camino desde la dirección del pueblo. Llevaba un paquete envuelto bajo un brazo, y tenía la expresión concentrada de alguien cuya mente todavía estaba en lo que acababa de dejar. Lo vio, y la expresión cambió. No a la calidez, no a la frialdad, a algo más preciso. Su Excelencia. Se puso a su paso, es decir, siguió caminando, y él giró su caballo para caminar a su lado. ¿Buscaba algo? Estaba cabalgando. Estaba parado en la verja. Él hizo una pausa.
Sí.
La verja está en el límite de las tierras de Ashworth. No hay ninguna razón en particular para pararse en ella. Dijo esto sin acusación, solo como una observación de un hecho. Estaba viendo si la zanja había aguantado después de la lluvia, dijo él. Ella lo miró, una mirada breve y considerada. Aguantó. Lo comprobé esta mañana. Lo sé, pude verlo desde el camino. Entonces no necesitaba detenerse en la verja. No. Caminaron en silencio por un momento. El camino era estrecho aquí, el seto alto a ambos lados, y la tarde se había vuelto dorada y espesa con el sonido de las abejas. ¿Qué hay en el paquete? Preguntó él. Un libro de la biblioteca circulante de Merrow. Lo pedí hace 6 semanas y finalmente ha llegado. ¿Qué libro? Ella se lo dijo. Era una obra de historia natural, una edición reciente sobre la clasificación de las plantas de campo. Lo dijo sin ninguna autoconciencia particular, lo que a él le pareció más interesante que si la hubiera tenido. ¿Estudia botánica? Estudio lo que crece en mi tierra, dijo ella, lo que requiere un nombre para ello. Una pausa. La gente lo encuentra inusual para una mujer. La gente la encuentra inusual en general, dijo él. Y luego se escuchó a sí mismo decirlo y tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. Ella dejó de caminar. Él detuvo su caballo. Ella lo miró con una expresión que no pudo categorizar. No ofendida, no divertida, algo intermedio con un borde duro por debajo. «Soy consciente», dijo ella, «de lo que la gente piensa de mí». Él no dijo nada. Ella le sostuvo la mirada por un momento. Luego continuó caminando. Él se puso a su lado de nuevo. No hablaron durante el resto del camino. En el desvío hacia Lowe's Reach, ella hizo una pausa, con el paquete bajo el brazo, y lo miró con una expresión que se había cerrado en algún momento de los últimos 2 minutos. «La zanja aguantará», dijo ella. «No necesita volver a comprobarla». Entró. La puerta se cerró. Edmund regresó a Ashworth House. No estaba de buen humor, lo cual era su culpa, y lo sabía. Esa noche, se paró en su ventana y miró hacia el este, y la lámpara ardía. La observó durante más tiempo del que había previsto. El baile del pueblo se celebraba el último viernes del mes en la sala sobre el White Hart. Asistían todos los que eran alguien en un radio de 4 millas, y 7 personas que no eran nadie en particular, pero a las que les gustaba bailar. Edmund fue porque Lord Ashworth fue, y habría sido extraño no hacerlo. Margaret estaba allí. No la vio de inmediato. Estaba al otro lado de la sala hablando con el señor Holt, que decía algo sobre la temporada de caza. Entonces la vio entrar con la señora Dorset, sin prisa, un poco tarde, con un vestido color salvia que era simple y no intentaba hacer otra cosa. Notó algo que no había notado antes. La sala la notó a ella. No con calidez, sino con la atención de reojo de una sociedad que ha categorizado a alguien y está comprobando que la categoría siga vigente. Dos mujeres cerca de la pared murmuraron. Un hombre cerca de las mesas de cartas levantó la vista y luego la desvió deliberadamente. Margaret no notó nada de eso, o lo notó todo y había decidido hace años no dejarlo ver. Estaba hablando con la señora Dorset. Tenía un vaso de limonada. No miraba alrededor de la sala con el cálculo ansioso de alguien que espera ser visto. Miraba a quienquiera que estuviera hablando, plenamente, y a ningún otro lugar. Edmund se encontró observándola cuando debería haber estado escuchando a Holt. Se cruzaron cerca del final de la primera hora, entre bailes. Ella se movía hacia la pared del fondo, y él se movía sin una dirección particular. Lo que significaba que llegaron al mismo punto al mismo tiempo, y no había forma elegante de evitarlo. Señorita Lowe, Su Excelencia, todavía llevaba su limonada. Se dio cuenta de que no tenía tarjeta de baile. ¿Se está divirtiendo? Tolerablemente. Se puso a su lado, lo que aparentemente habían establecido como un patrón. No está bailando. No me lo han pedido. Estuvo a punto de decir algo al respecto, el porqué, que sospechaba que no era por falta de admiración, sino por un exceso de cautela local. No lo dijo. En su lugar, dijo, ¿le gustaría? Ella lo miró. Le estoy preguntando, dijo él. ¿Le gustaría bailar, señorita Lowe? Ella lo estudió por un momento con esa franqueza de ojos grises que él había empezado a encontrar impredecible. Usted está prometido. A una mujer que no está presente. Bailar no es una declaración. En este pueblo, dijo ella, bailar con un duque equivale aproximadamente a 12 declaraciones. Entonces puede corregirlas todas mañana por la mañana. Una pausa, bastante larga. Él esperó. Un baile, dijo ella. Era una contradanza, enérgica, impersonal en su estructura. Permitía exactamente dos momentos de proximidad y un intercambio de manos. Él fue consciente de ella en todo momento, no como un hombre que observa a una mujer a la que intenta impresionar, sino como un hombre que ha estado prestando atención a alguien durante 3 semanas y descubre que no puede parar. Cuando el baile terminó, ella retrocedió e inclinó la cabeza. Gracias. Gracias. Volvió con la señora Dorset. Él no se lo pidió de nuevo. Buscó la lámpara esa noche cuando regresó y ardía en la ventana oeste de Reach, un punto firme de luz ámbar en el campo abierto, y se quedó en su ventana un momento más de lo necesario antes de apartarse. Clara llegó un miércoles. Vino en el carruaje de los Fenwick, que era más nuevo y tenía mejores muelles que el coche de viaje de Strafton, y descendió de él en la entrada de Ashworth House, con la compostura de una mujer que ha pasado 12 horas en un carruaje y no tiene intención de revelar nada. Era rubia y de rasgos finos. Y saludó a Edmund con la calidez de un largo afecto, una mano en su brazo, una sonrisa real, una breve presión de familiaridad. Ella estaba, pensó él, genuinamente contenta de verlo. Él también estaba contento de verla. Le tomó las manos y le preguntó por su madre, y la pregunta era sincera. Clara no era una mujer a la que él hubiera podido ser indiferente. Ese no era el problema. El problema era algo que aún no se había permitido nombrar, y que pretendía seguir sin nombrar, porque nombrarlo lo cambiaba todo. «Te ves bien», dijo Clara, estudiándolo. «El campo te sienta bien». «¿Así es?» «Lady Ashworth me ha escrito sobre una señorita Lowe, una vecina. Dice que has sido muy atento». Mantuvo su rostro relajado. Hubo un asunto con una zanja de drenaje. Es una mujer capaz en una situación difícil. Ser útil pareció útil. Clara lo miró por un momento con la atención clara y tranquila que siempre había tenido, que siempre había sido una de las cosas que él admiraba de ella. Por supuesto, dijo y no dijo más. Margaret conoció a Clara Fenwick 4 días después de su llegada, en el café matutino de Lady Ashworth. Sabía que la conocería eventualmente. Se había dicho a sí misma que no había diferencia. Se lo había creído hasta que Clara entró. Era encantadora, encantadora sin afectación. Y eso era peor que si lo hubiera planeado. Se movía por el salón de Ashworth con una facilidad natural, y hablaba con todos con la calidez de una mujer a la que le gustaba la gente y nunca había tenido una razón para no hacerlo. Era buena. Margaret, observándola, sintió una especie de fría claridad instalarse en su pecho. Él había elegido a esta mujer antes de saber lo que estaba eligiendo, y la mujer no era la equivocada para él. Ese era el problema. Clara Fenwick no era el obstáculo en esta historia. Simplemente era la persona que había llegado primero. Edmund también estaba allí. Había venido con Clara. Habían subido juntos y él estaba al otro lado de la sala hablando con Lord Ashworth. Había mirado a Margaret una vez cuando ella entró, una mirada que ella sintió antes de encontrarla. No la sostuvo. Clara la encontró cerca de la ventana. «Señorita Lowe», dijo, «he querido conocerla. Edmund habla de usted». «Ah, sí», dijo Margaret agradablemente. «Dice que usted dirige Lowe's Ridge completamente sola y lo hace mejor que la mayoría de los hombres». Lo dijo como un cumplido. «Edmund no es un hombre que haga cumplidos a la ligera». Clara la miró con una curiosidad transparente y algo más, algo atento. «La zanja de drenaje». «Sí, fue de gran ayuda». «Lo sería. Es práctico cuando decide serlo». Clara lo miró al otro lado de la sala. Algo en su expresión, no infeliz, no insatisfecha, pero un poco lejana. «Llevamos comprometidos 4 años. ¿Lo sabía?» «No lo sabía. Mucho tiempo». Lo dijo con una sonrisa que era completamente sincera y ligeramente complicada. «Él tenía 21 años cuando nuestros padres lo arreglaron. Yo tenía 18. Nos gustábamos mucho entonces». Una pausa. «Todavía nos gustamos mucho». Margaret no dijo nada. Era consciente de que esta conversación era más honesta de lo necesario. Clara la miró fijamente. «Usted escuchó lo que él dijo sobre usted antes de conocerla». Margaret se mantuvo firme. «Lo escuché. Eso pensé». Clara guardó silencio por un momento. «No lo habría dicho ahora». «No. Sin estar por la pena, oíste ni para tomar. Asintió Margaret. Yo creo que lo hiciera». Clara la miró con una expresión que era demasiado clara y demasiado sabia para ser cómoda. Y luego volvió a mirar al otro lado de la sala a Edmund, quien en algún momento se había girado y las estaba observando, a ambas, con una expresión que Margaret no pudo leer desde esa distancia. «Es una mañana muy hermosa», dijo Clara, tan agradablemente como si hubieran estado discutiendo el clima desde el principio. «¿Nos unimos a los demás?» Se unieron a los demás. Edmund no cruzó la sala. Margaret no volvió a mirarlo. Caminó a casa sola. La señora Dorset le había ofrecido su carruaje, pero Margaret quería el aire y el camino y los 20 minutos de silencio sin complicaciones. Tomó el sendero que serpenteaba por el borde sur de su propia tierra y pasó la verja en el muro, la que tenía el pestillo que no cerraba del todo. Y no se detuvo porque no había nada por lo que detenerse y nadie allí. Caminó todo el sendero y atravesó la verja de Lowe's Ridge. Subió a la casa y fue directamente al estudio. Se sentó en el escritorio. Abrió el libro de contabilidad. El presupuesto de los cristales del ala este todavía estaba allí. Había estado posponiendo la decisión durante 2 semanas, esperando una segunda opinión de un hombre de Redholt que había hecho un trabajo similar. Había dicho que escribiría y aún no lo había hecho. Lo miró ahora. Tomó la decisión, escribió la orden, escribió la carta al hombre de Redholt, diciéndole que su segunda opinión ya no era necesaria. Cerró el libro de contabilidad. Se sentó por un momento mirando la lámpara en el alféizar, que aún no estaba encendida. Todavía era de tarde, todavía había suficiente luz. Y pensó en el rostro de Clara Fenwick y en la forma en que había dicho, «Todavía nos gustamos mucho». Lo cual no era lo mismo que «nos amamos» y ambas lo sabían. Pensó en lo que se había dicho a sí misma cuando la señora Dorset le contó el comentario de Edmund, que él había hecho su juicio a partir de las palabras de otras personas y lo había llamado una opinión. Lo había pensado con frialdad y corrección y se mantenía en ello. Pensó en el hombre que se había agachado junto a una zanja de drenaje a las 7 de la mañana sin que se lo pidieran, y que había preguntado por su padre con la franqueza de alguien que quería una respuesta honesta, y que le había pedido bailar en un salón de baile del pueblo sabiendo perfectamente cómo se vería, y que la había observado desde el otro lado de una habitación esa mañana con una expresión que ella se había negado a leer. Nada de eso significaba lo que podría significar en diferentes circunstancias. Él estaba prometido. Era honorable. No actuaría en contra de su honor. Ella no desearía que lo hiciera. Encendió la lámpara. No porque ya estuviera oscuro, sino porque estaba cansada, y la luz hacía que el estudio se sintiera como sí mismo, y tenía trabajo que hacer. La carta de Edmund llegó a la mañana siguiente. No una visita. Una carta, una sola página con una letra clara, entregada por uno de los lacayos de Ashworth. Señorita Lowe, me han dicho que el vidriero de Redholt fue recomendado por mi propio administrador de fincas, quien lo contrató en Derbyshire hace 4 años y lo encontró fiable. Su nombre es Sefton. Si aún no lo ha contratado, adjunto su dirección. Si ya ha hecho otros arreglos, ignore esto por completo. Suyo, Strafferton. Eso era todo. La leyó 2 veces. Miró la dirección adjunta, que estaba escrita con la misma letra clara. Acababa de enviar la carta diciéndole a Sefton que su opinión no era necesaria. Tendría que anular el envío, lo que significaba escribir otra carta, lo cual era un uso completamente incorrecto de la mañana. Escribió la carta. No le respondió a Edmund. No había nada que decir que fuera seguro decir. Y había aprendido a un alto costo a no hablar cuando el silencio era la opción más honesta. Guardó su carta en el cajón superior del escritorio y fue a ver lo de los cristales. Él la encontró en la verja 4 días después. No a propósito, o no del todo a propósito. Estaba cabalgando hacia el este de nuevo en la madrugada y ella estaba allí, apoyada en la barra superior de la verja de una manera que sugería que había salido a tomar el aire en lugar de hacer algún recado, lo cual era nuevo. Tenía el libro de historia natural. «Buenos días», dijo él. Ella levantó la vista. Lo que fuera que estuviera pensando, lo guardó limpiamente. «Buenos días». Él se desmontó. No examinó por qué. «Sefton, vendrá la próxima semana. Fue muy razonable». Una pausa. Gracias por la dirección. No fue nada. Fue útil. Ella lo miró y dijo con un cuidado que le indicó que había elegido las palabras. Usted ha sido frecuentemente útil. Él entendió lo que ella quería decir. Dijo. Lo sé. Ninguno de los dos dijo nada por un momento. El campo detrás de ella estaba brillante con el sol temprano. Tenía el dedo en el libro en el lugar donde había estado leyendo y no lo había vuelto a abrir. Él deseó, con una precisión que era completamente nueva y completamente inconveniente, saber en qué página estaba. «¿Cómo está la señorita Fenwick?», preguntó Margaret. «Bien, está feliz en el campo. Es una mujer muy agradable». Un silencio no hostil, del tipo que tiene peso porque ninguna de las dos personas está dispuesta a añadirle más. Strafton. Dijo su nombre, no su título, su nombre que nunca había usado antes, y luego se detuvo. Sí. Ella miró la barra de la verja, el libro, nada en particular. Esto es... No lo terminó. Sacudió la cabeza una vez, muy levemente. Él sabía lo que era esto. Sabía lo que ella había empezado a decir, y no podía, en buena conciencia, terminarlo por ella. Porque terminarlo significaba reconocerlo, y reconocerlo significaba mirar directamente a algo que no tenía derecho a mirar. «Sí», dijo él, «porque ella merecía honestidad si nada más». «Lo sé». Ella lo miró. Por un momento su rostro estuvo completamente indefenso, y él vio lo que había allí, y ella le dejó verlo, y luego lo cerró en silencio. «Buenos días, Edmund», dijo ella. Se apartó de la verja y regresó hacia la casa, con el libro cerrado bajo el brazo. Él se quedó en la verja y la vio irse, y no la llamó porque no había nada que pudiera decir que tuviera la libertad de decir. Esa noche, la lámpara ardió hasta tarde en su ventana orientada al este. Él se quedó en su ventana orientada al este durante mucho tiempo, sin apartar la vista. Fue a ver a Clara esa noche. No esa noche. La noche siguiente después de la cena, cuando los Ashworth se habían retirado y la casa estaba en silencio. La encontró en la pequeña sala de estar que había hecho suya. Leía a la luz de la lámpara que convertía su cabello rubio en oro. Ella levantó la vista cuando él entró. No pareció sorprendida. «Edmund», dijo ella. Él se sentó frente a ella. Se miró las manos. Había estado dándole vueltas a esto durante 3 días y no había encontrado una manera de decirlo que no fuera una herida. Así que lo dijo claramente. «Clara, creo que ambos sabemos que algo ha cambiado». Ella dejó su libro. Estuvo en silencio por un momento. «Entre nosotros. No sé cómo decir esto sin que suene a excusa. No es mi intención que lo sea». «Lo sé». Ella lo miró fijamente. «Lo he sabido desde hace algún tiempo, Edmund. No desde la señorita Lowe, desde antes. He estado esperando a ver si lo decías tú mismo o si tendría que hacerlo yo». Una pausa. «Prefiero que seas tú». Él levantó la vista. «Lo siento». «No lo sientas». Lo dijo sin frialdad. «Estoy un poco triste, que no es lo mismo. Éramos muy jóvenes. Creo que nos elegimos porque éramos sensatos y compatibles, y todos lo esperaban. No creo que ninguno de los dos eligiera al otro porque no pudiéramos imaginar elegir de otra manera». Él no dijo nada. Era verdad. «Le diré a mi madre que fue mutuo», dijo Clara. «Lo cual es bastante cierto. No le gustará. El abogado de mi familia también tendrá algo que decir al respecto. Deberías esperar noticias de él». Lo dijo claramente, sin disculpas. Un compromiso de 4 años no se rompe sin consecuencias. «Lo sé». «Entonces, sabes lo que estás eligiendo». Cruzó las manos en su regazo. «El cotilleo será cruel contigo. El asunto legal puede ser aún más costoso. Mi madre no es una mujer que acepte las cosas en silencio». «Lo sé». «Entonces has elegido». Lo miró durante un largo momento, y su expresión contenía algo que no era exactamente pena ni alivio, sino que se situaba entre ambos, perfectamente honesto. «Espero que ella valga la pena». Él no respondió. No era necesario. Salió de la habitación y caminó por el pasillo hasta la suya, y se paró en su ventana. Y la lámpara ardía en el este, firme, solitaria y muy brillante. La miró durante mucho tiempo. La noticia se extendió por el pueblo como se extienden todas las noticias en ese pueblo. No como una ola, que implica una única dirección, sino como el clima, llegando de todas partes a la vez, y asentándose en cada rincón antes de que nadie pudiera decir con precisión cuándo había comenzado. Para el jueves por la mañana, se decía que el duque de Strafton había roto su compromiso con la señorita Clara Fenwick. Para el jueves por la tarde, se decía que lo había hecho en un ataque de ira. Para el viernes, se decía que la señorita Fenwick lo había roto ella misma debido a su comportamiento. Para el sábado, la opinión se había dividido claramente en 2 bandos, los que compadecían a Clara y los que pensaban que Clara había hecho bastante bien en librarse de un hombre que era claramente de naturaleza fría. Y ambos bandos estaban de acuerdo, sin necesidad de pruebas, en que todo el asunto dejaba mal a alguien. A finales de agosto, el asunto había llegado a Londres. Edmund sabía que así era. 2 invitaciones que normalmente habría recibido no llegaron. Y Lady Ashworth recibió 3 cartas de conocidos en la ciudad cuyo contenido no compartió. Aunque su expresión en el desayuno los días que llegaron lo decía todo. El asunto legal se movió más rápido que el cotilleo. El viernes llegó una carta del abogado de la familia Fenwick. 2 páginas precisas y desagradables que exponían la base para una demanda por incumplimiento de promesa. Edmund la leyó en el escritorio de la biblioteca de Ashworth House, con Lord Ashworth de pie junto a la ventana, fingiendo no escuchar. Y la leyó una segunda vez porque la primera lectura no había abarcado completamente el alcance de la demanda financiera. Era, a todas luces, una cifra considerable. Respondió el mismo día a través de su propio abogado en Londres, aceptando la responsabilidad y solicitando los términos. No discutió la cantidad con Lord Ashworth. No la discutió con nadie. Dobló la carta, la guardó en el bolsillo interior de su abrigo y salió a dar un largo paseo. en una dirección que no tenía nada que ver con la verja en el muro de piedra, y que sin embargo terminó allí. El campo estaba vacío. La verja estaba cerrada. Se quedó allí un momento y luego regresó. Margaret se enteró de la ruptura del compromiso por la señora Dorset, lo que se estaba convirtiendo en un patrón que no le agradaba del todo. Él mismo lo terminó, dijo la señora Dorset en el estudio, en su silla, el viernes por la mañana. Eso lo sé por el ama de llaves de Ashworth, que lo supo directamente de Lady Ashworth. La señorita Fenwick se fue ayer. Estaba, según todos los informes, perfectamente serena. Me alegro, dijo Margaret. Lo decía en serio. Miraba el libro de contabilidad sin leerlo. Habrá consecuencias legales, añadió la señora Dorset, porque era una mujer que creía en el relato completo. Un compromiso de 4 años roto por el hombre. La familia de la señorita Fenwick tendrá motivos. El acuerdo podría ser considerable. Sé lo que cuesta un incumplimiento de promesa. Pensé que podría saberlo. Una pausa. Margaret, no lo hagas. No he dicho nada. Estás a punto de decir algo. Dejó la pluma. Sea lo que sea que vayas a decir, te pediría que no lo dijeras. La señora Dorset guardó silencio por un momento, lo que no era su estado natural y le costó algo. Luego dijo con mucho cuidado. Él rompió su compromiso. 4 años de obligación, una responsabilidad legal y financiera en la que se metió con pleno conocimiento. Y lo hizo. Sabía lo que le costaría cuando lo hizo. Sí, dijo Margaret, eso es todo lo que pretendía decir. Entiendo. Volvió a coger la pluma. También entiendo que eso no cambia lo que dijo de mí antes de conocerme. No deshace el hecho de que se paró en una habitación llena de gente y decidió, sin información alguna, que yo era una mujer digna de lástima. Hizo una pausa. Entender algo no es lo mismo que perdonarlo. No, asintió la señora Dorset, no lo es. Margaret escribió una anotación en el margen del libro de contabilidad. Era la anotación equivocada. La vio de inmediato, la tachó y escribió la correcta. No levantó la vista. No ha venido a visitarme, dijo. Han pasado 2 días. Sé cuánto tiempo ha pasado. La señora Dorset se fue 1 hora después. Margaret se sentó sola en el estudio y miró la lámpara en el alféizar, apagada a la luz de la mañana tardía, y pensó en lo que había dicho. Entender no es lo mismo que perdonar. Pensó en un hombre agachado junto a una zanja de drenaje a las 7 de la mañana. Pensó en la forma en que había preguntado por su padre, claramente, sin la elaborada simpatía que la gente solía desplegar. Una especie de actuación que siempre había encontrado agotadora. Pensó en un baile en el White Hart y en la palabra aproximadamente, y en el hecho de que, durante todo ese tiempo, nunca la había mirado como la gente solía mirarla, con desdén o con el particular cansancio de quienes la encontraban inconveniente. La había mirado como si fuera alguien digno de ser mirado. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró el campo oeste, el muro de piedra y la pradera más allá, donde Ashworth House se asentaba en sus terrenos. No lo había perdonado. También era consciente de que estaba construyendo un caso para una defensa que aún no se le había pedido que hiciera, lo cual era una forma de deshonestidad que no le gustaba en sí misma. Volvió al libro de contabilidad. Él la visitó el sábado. Ella estaba en el huerto cuando llegó, no cultivando, sino examinando el muro sur, que tenía una grieta en el mortero que quería que evaluaran antes del invierno. La criada la encontró allí, le entregó la tarjeta, y Margaret la miró por un momento. Con la tarjeta en sus dedos cubiertos de tierra, dijo, «Dígale a su excelencia que entraré enseguida». Entró. No se cambió. Llegó al salón con el sencillo vestido oscuro que había llevado toda la mañana, con barro en los dedos de su mano derecha, que se había limpiado pero no del todo. Y pensó, que vea esto, que vea aquello de lo que dijo que se compadecía. Él estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró, mirando el huerto del que acababa de venir. Se giró cuando ella entró. Parecía un hombre que no había dormido bien. Señorita Lowe, su excelencia. No le indicó una silla, se quedó en medio de la habitación, lo miró y esperó. Él dijo, soy consciente de que no tengo derecho a mucho de su tiempo. Siéntese. dijo ella, porque hacerlo estar de pie parecía una crueldad disfrazada de principio. Él se sentó, ella se sentó frente a él, no sirvió té, lo miró y él la miró, y ninguno de los dos fingió un preámbulo. «Le debo una disculpa», dijo Edmund. «Dije algo antes de conocerla que estaba mal. No solo mal en retrospectiva, porque ahora sé que es diferente de lo que supuse. Mal en ese momento, porque no tenía base para suponer nada en absoluto. Y lo dije de todos modos, en compañía. Y no puedo fingir que no tuvo consecuencias». Ella le sostuvo la mirada. «No, no puede. No le pido su perdón. No estoy seguro de haberme ganado el derecho a pedirlo». Hizo una pausa. «Le pregunto si me la escuchará». «Le estoy escuchando. Lo que dije, lo dije de manera práctica. Como un hombre que observa una situación desde fuera. No se me ocurrió que la mujer en el centro de esa situación era una persona con su propia versión de sí misma, que probablemente era mucho más precisa que la mía». Se miró las manos brevemente. «Llevaba aquí 4 días. No sabía nada de usted. Lo dije porque Holt estaba diciendo cosas peores y pensé que estaba siendo moderado». Levantó la vista. «Eso no es una excusa, es una explicación, y hay una diferencia». «La hay», dijo ella. «Sé que le han dicho cosas sobre mí en los últimos 4 días que no son halagadoras. Soy consciente de lo que dice el pueblo. ¿Está al tanto del asunto legal? Ya he contratado a mi abogado para ello». Su voz no cambió. «No lo menciono para obtener crédito. Lo menciono porque usted preguntó, y no seré menos que honesto con usted». Ella guardó silencio por un momento. Miró la lámpara en el alféizar. Estaba allí, a la luz del día, apagada, y pensó: «La he estado encendiendo todas las noches durante semanas y no examiné por qué. Lo examinó ahora. Ha sido honesto conmigo», dijo ella. «Más honesto de lo que la mayoría de la gente se molesta en ser. Eso no es poca cosa». «No», dijo él. «No pensé que querría nada menos». «No lo quiero». Volvió a mirarlo. No puedo simplemente decir que está olvidado. No está olvidado. Puede que se deje de lado con el tiempo, si hay una razón para dejarlo de lado». Él la miró con atención. «¿Hay una razón?». Ella le sostuvo la mirada durante un largo momento. La mañana estaba tranquila a su alrededor. Más allá de la ventana, su huerto se extendía bajo la luz de junio, con su muro sur agrietado y todo lo que había en él, que era suyo y solo suyo. «Aún no lo sé», dijo con honestidad. Él asintió. «Entonces esperaré», dijo, «hasta que lo sepa». Él se levantó y ella se levantó, y lo acompañó a la puerta como siempre hacía. En el umbral, él hizo una pausa, algo que ella había empezado a esperar de él. «Señorita Lowe», la miró con la total, clara y directa franqueza que había usado exactamente una vez antes. La mañana en la verja, cuando ella le había hablado de los acres inundados y él se había desmontado sin que se lo pidieran. «Por si sirve de algo, no compadezco al hombre que se case con usted». Ella sostuvo eso por un momento. «No», dijo. «Más bien creo que no». Él se fue. Ella se quedó en la puerta abierta y lo vio irse. Luego cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella por un momento, en el vestíbulo vacío, con los ojos cerrados, las manos planas contra la madera. Luego volvió al huerto, al muro sur y a la grieta en el mortero, porque no se iba a evaluar sola. Los días que siguieron tuvieron la cualidad de una respiración contenida. Él la visitó 2 veces más esa semana. Ambas visitas formales, ambas de la duración correcta. Ambas realizadas en el salón con el pianoforte que necesitaba afinación y las sillas dispuestas para la conversación. No presionó. Descubrió que era un hombre muy bueno para no presionar, lo cual era mucho más efectivo de lo que habría sido presionar. Hablaron de la finca, de los cristales del ala este que Sefton había confirmado que eran sencillos. 2 días de trabajo como máximo. Sobre Derbyshire, el retejado de Strafton Park, que había llevado 3 inviernos y muchas discusiones con un topógrafo que insistía en que el problema eran los canalones, cuando el problema eran manifiestamente las vigas. Sobre libros. Ella estaba a mitad del volumen de Historia Natural y había encontrado 3 especies en el campo oeste que había estado identificando mal durante 2 años. lo cual le pareció a la vez mortificante y satisfactorio. Él la escuchaba por completo, sin la media atención que los hombres a veces despliegan cuando las mujeres hablan. Esa atención que en realidad es solo paciencia esperando su turno. Escuchaba como si lo que ella decía contuviera información que él quería. Descubrió que ya no estaba construyendo un caso para una defensa. Ya no estaba del todo segura de lo que estaba haciendo. Solo que lo estaba haciendo y que se sentía menos peligroso que hacía 2 semanas. Fue la señora Dorset quien forzó el momento. No intencionadamente o no del todo. Llegó un jueves por la tarde, como llegaba, sin anunciarse y segura de su bienvenida. Y encontró el caballo de Edmund ya en la verja de Lowe's Reach y al propio Edmund en el salón con Margaret. No estaban sentados particularmente cerca. No había nada que se pudiera señalar. Pero la habitación tenía una cualidad de respiración contenida. La misma que habían tenido las semanas anteriores, pero destilada ahora en esta tarde específica, esta luz específica. Estas 2 personas específicas que habían dejado de hablar cuando se abrió la puerta y ahora miraban a la señora Dorset con la expresión de personas interrumpidas a mitad de frase. Excepto que ninguno de los 2 había estado hablando. «Oh», dijo la señora Dorset. Observó la habitación con la clara atención de una mujer que ha estado esperando este desarrollo durante algún tiempo y no lamenta haber llegado a él. «He llegado en un mal momento». «En absoluto», dijo Margaret. «Creo que quizás sí. Una breve pausa. Creo, de hecho, que he llegado cuando alguien necesitaba decir algo que aún no se ha dicho. Y ahora hay un testigo, lo que hace mucho más difícil salir de la habitación sin decirlo». «Dorothy», dijo Margaret con una advertencia silenciosa. «Simplemente estoy observando», dijo la señora Dorset, y se sentó en su silla de reposabrazos gastados con la compostura de una mujer que no tiene intención de irse. «Que es una tarde muy hermosa, y creo que su excelencia tenía algo que decir». Silencio. Edmund miró a la señora Dorset, miró a Margaret. Margaret miraba la lámpara en el alféizar, apagada en la tarde, sentada allí como una pregunta que aún no había respondido. Él se levantó. Cruzó la habitación hasta la ventana donde estaba la lámpara, y la silla de Margaret estaba lo suficientemente cerca de la ventana como para que esto lo pusiera más cerca de ella de lo que había estado en toda la tarde, lo suficientemente cerca como para que ella levantara la vista. Él la miró. «Señorita Lowe», dijo. «Margaret». Su nombre en su voz era diferente al de cualquier otra persona. Ella lo sabía desde hacía 3 semanas. «No soy un hombre que habla antes de estar seguro», dijo él. «Quiero que sepa que estoy seguro. He estado seguro durante algún tiempo. Y he estado esperando, porque usted me pidió que esperara, y porque tenía razón al pedirlo, y porque no quería ofrecerle algo que recibiría como presión». Hizo una pausa. «Pero creo que usted también está segura, y creo que ha estado esperando a permitírselo». Ella le sostuvo la mirada. Sus manos seguían en su regazo. «Esta finca», dijo él, «este estudio, esta lámpara que enciende hasta la medianoche cada noche cuando trabaja, que puedo ver desde mi ventana en Ashworth, que he estado buscando cada noche desde la primera semana que estuve aquí». Se detuvo. «No le pido que la deje. No le pido que se convierta en algo diferente de lo que es. Le pregunto si en todo esto hay un lugar para mí». La habitación estaba completamente en silencio. Margaret lo miró. Miró la lámpara. Pensó en la noche en que la había apagado, deliberada, fríamente, después de que la señora Dorset le diera la noticia de su comentario. Pensó en volver a encenderla 3 días después. No porque la oscuridad se hubiera vuelto cómoda, sino porque se había negado a dejar que la opinión de él remodelara su vida. Pensó en lo que significaba que hubiera buscado su caballo en la verja cada mañana durante 2 semanas. «Usted ve la lámpara desde su ventana», dijo ella. «Cada noche». «Entonces, ¿sabe a qué horas trabajo?» «Lo sé. Y ha visto el barro en mis manos, y el estado de mis botines, y el hecho de que paso más tiempo en los campos que en los salones. Y me ha oído discutir sobre vigas y drenaje y el precio de los cristales orientados al este». «Lo he hecho». «¿Y está seguro?» «Estoy seguro», dijo él, de que prefiero discutir sobre vigas con usted que hablar amablemente de cualquier otra cosa con cualquier otra persona. La señora Dorset emitió un pequeño sonido que no era exactamente una tos. Margaret se levantó. Estaba cerca de él ahora, lo suficientemente cerca como para ver la cuidadosa tensión en su rostro. El control de un hombre que ha dicho la verdad y está esperando saber si es suficiente. Puso su mano en su brazo, una vez, ligeramente. Edmund, dijo, y luego, porque no quedaba ningún buen discurso por hacer, porque todo lo que necesitaba ser dicho ya se había dicho en las semanas anteriores, por zanjas de drenaje y luz de lámpara, y un baile en el White Hart y una carta sobre un vidriero, y todo el peso acumulado de dos personas que no podían apartar la mirada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, él se acercó y la besó. Fue silencioso. No fue breve, fue el tipo de beso que es realmente una conclusión. La última frase de algo que ha estado construyéndose hacia la articulación durante mucho tiempo y finalmente ha encontrado sus palabras. La señora Dorset miró al techo, luego al papel pintado, luego con gran resolución a su propio regazo. Cuando se separaron, la mano de Margaret todavía estaba en su brazo. Edmund la miraba con una expresión que no le había visto antes. Algo abierto, algo aliviado, como si hubiera estado llevando un peso y se le hubiera permitido por fin dejarlo. «Bueno», dijo la señora Dorset al papel pintado. Margaret la miró. Edmund la miró. Hubo un instante de silencio y luego algo que Margaret no se había permitido en algunas semanas. Una risa real. No una diversión fingida. No la variedad educada. Una real, repentina, y breve y completamente desprotegida. La expresión de Edmund cambió. Tampoco lo había visto reír antes. Le sentaba considerablemente bien. «Eres imposible», le dijo Margaret a la señora Dorset. «Me han llamado cosas peores», dijo la señora Dorset con gran satisfacción. Y tenía razón. Dijo también, y sin que se lo pidieran, que Lois Reach quedaría en fideicomiso para sus hijos. Había dispuesto un poder notarial formal, cuyos términos había redactado su abogado de Londres, y que le daba a Margaret capacidad legal para actuar en su nombre en todos los asuntos relativos a la finca, inquilinos, cuentas, mejoras y arrendamientos. El acuerdo era poco convencional. A él no le importaba. Ella lo miró durante un largo momento después de que él dijera esa última parte. «Lo pensaste antes de preguntarme», dijo ella. «Pensé en lo que te importaba», dijo él. «Prefiero empezar por ahí». Ella dijo que sí, no de inmediato. Dejó pasar dos respiraciones completas después de la pregunta, no para ser cruel, sino porque quería estar segura de que lo estaba eligiendo en lugar de rendirse a ello. Lo estaba eligiendo. Dijo que sí. Él le dio el anillo de su abuela, un zafiro de talla cuadrada de forma práctica. Le quedaba en la mano como si hubiera sido hecho para ella. Conservó la lámpara, él se lo pidió. «Es como sabía cuándo estabas trabajando», dijo él, «y cuándo no. Preferiría no perder esa información». Ella lo miró. «Eres un hombre extraño». «Me lo han dicho», dijo él, «se casarían en la primavera». «En abril», acordaron, lo que le daba tiempo al abogado de Edmund para gestionar lo que fuera necesario. Y le daba tiempo al condado para formar y agotar sus opiniones antes de que tuvieran que asistir a la boda. El pueblo tenía opiniones sobre esto, que expresaba de la manera habitual. A través de la señora Alderton en la mercería, a través de la esposa del coadyutor, a través de la conversación reunida en el White Hart los días de mercado. Y las opiniones eran variadas. Algunos lo encontraron demasiado rápido, demasiado conveniente, demasiado arreglado en torno a los restos de un acuerdo previo. Algunos encontraron la elección del duque desconcertante. ¿Por qué una mujer así en una casa así cuando el título de Strafton podría haber conseguido algo mejor? Margaret era consciente de todo ello. No lo encontró ni devastador ni irrelevante. Caminaba por el pueblo como siempre había caminado, con la espalda recta y decidida. Y asentía a la gente que le asentía, y no alteraba su paso por los que no lo hacían. Edmund, que había anticipado algo de esto, no había anticipado su precisa cualidad de indiferencia hacia ello. Se lo dijo. «Dejé de fingir sentimientos para el beneficio de este pueblo en algún momento antes de que mi padre muriera, dijo ella. No tengo intención de empezar de nuevo. No te lo pediría. Bien. Ella lo miró. ¿Te molestará la habladuría? No. Él lo consideró. Derbyshire tiene sus propias opiniones sobre todo. Las capearemos juntos. Ella asintió, satisfecha, y volvió a las especificaciones de los cristales que Sefton había enviado esa mañana. Él la observó trabajar por un momento y pensó que había tenido razón. Esto era más interesante que cualquier conversación que pudiera imaginar tener con cualquier otra persona. El acuerdo con la familia Fenwick se concluyó en febrero, después de 6 meses de correspondencia entre los abogados de Londres, y una carta muy desagradable de la madre de Clara que Edmund leyó una vez y no le mostró a Margaret. El abogado de Edmund escribió con la cifra final un miércoles. Edmund leyó la carta, la dobló y la guardó en el archivo de correspondencia sin comentarios. La cantidad era lo suficientemente significativa como para requerir la venta discreta de una parcela de tierra más pequeña al norte de la finca de Strafton, arreglada a través de su abogado y concluida antes de septiembre. No lo lamentó, era el costo de la honestidad llegada demasiado tarde, y las deudas propias no se benefician del resentimiento. Se lo dijo a Margaret, por Tottenham y Bergen, porque no iba a haber temas tabú entre ellos. Le dijo la cifra y le habló de la tierra. Ella no le pidió que justificara ninguna de las dos cosas. En cambio, preguntó si el acuerdo se había concluido de manera justa para Clara, lo cual, pensó él, era precisamente la pregunta correcta. Sí, dijo él. Su abogado fue minucioso. Bien, dijo ella, y lo decía en serio. Clara Fenwick le escribió en marzo. Margaret recibió la carta en el desayuno. Reconoció una caligrafía que no había encontrado antes, pero que no podría haber confundido con la de nadie más, y la abrió sin demora. Querida señorita Lowe, le escribo directamente porque prefiero hacerlo a la alternativa, que sería no decir nada y permitir que ambas nos preguntemos. Quiero que sepa que no le guardo rencor por lo ocurrido. Quiero que lo sepa no como una cortesía, sino como un hecho, porque usted es, por lo que observé, una mujer que prefiere los hechos. Edmund no dejó de amarme por usted. No dejó de amarme en absoluto, precisamente. Más bien, él y yo siempre fuimos un acuerdo que nos convenía antes de que entendiéramos lo que podríamos requerir de un matrimonio. Yo lo entendí antes que él. No lamento que las circunstancias lo llevaran a entenderlo también. Es un hombre honesto, honorable hasta la médula y a veces difícil por ello, pero honesto. Será un esposo excelente si puede soportar su ocasional terquedad. Me han dicho que dirige su finca con gran competencia. Espero que Strafton Park no le dé demasiados problemas. Entiendo que el ala este es notoria. Con mis sinceros saludos, Clara Fenwick. Margaret leyó la carta 2 veces. Luego la dejó y miró por la ventana por un momento el campo este en la mañana de agosto, y pensó en lo que le costaba a una persona escribir una carta así. Respondió el mismo día. Querida señorita Fenwick, gracias. Guardaré la carta. Entiendo que el ala este es, en efecto, notoria. He lidiado con cosas peores. Sinceramente suya, Margaret Lowe. Le dio la carta a la criada para que la enviara por correo. Luego fue a buscar a Edmund y le leyó ambas cartas completas. Porque había decidido desde el principio que no habría temas tabú entre ellos y tenía la intención de mantenerlo. Él escuchó sin interrupción. Cuando terminó, guardó silencio por un momento. «Es una mujer extraordinaria», dijo él. «Sí». Margaret dobló ambas cartas con el mismo cuidado. «Elegiste bien una vez, simplemente elegiste mal en un sentido diferente». Lo miró. «Creo que estará bien. Yo también lo creo». Hizo una pausa. «¿Y nosotros?» Ella lo miró con la total y clara franqueza que había dejado de ocultar. «Creo», dijo, «que estaremos considerablemente mejor que bien». Él le tomó la mano. Ella se lo permitió. Se casaron el 3 de abril de 1813 en la iglesia del pueblo, que albergaba a 38 personas si algunas se quedaban de pie, y que albergó a 41 en esta ocasión, porque los primos Vane habían venido de Buckinghamshire inesperadamente, y no había nada que hacer al respecto. Margaret llevaba las perlas de su madre y un vestido de seda marfil que no era nuevo. Había reutilizado una pieza de tela que había comprado 2 años antes para una ocasión diferente que nunca se materializó. Y la modista de Merrow había hecho cosas notables con ella. Se veía, le dijo la señora Dorset, extremadamente bien. Lo sé, dijo Margaret, no por vanidad, sino por una evaluación honesta. Lord Ashworth vino a ofrecerle su brazo en la puerta de la iglesia, como se había acordado. Margaret había considerado rechazarlo. Se había quedado en la ventana de su dormitorio esa mañana dándole vueltas. El peso de entrar sola contra el peso de lo que costaría. No era una mujer que rechazara gestos por orgullo cuando el costo recaía en otros. Le tomó el brazo. Caminó por el pasillo de la pequeña iglesia con su olor a piedra, madera vieja y flores de la cosecha. Y no miró a los 41 reunidos con ninguna expresión particular. Miró a Edmund. Él la estaba viendo llegar. Tenía la mirada que le había visto exactamente una vez antes, abierta, algo aliviada. Y ella pensó, caminando hacia él, que él era un hombre que siempre la miraría así. Iba a tener que acostumbrarse. Llegó a su lado. «Tomaste el brazo de Lord Ashworth», dijo él muy bajo antes de que comenzara el servicio. «Consideré no hacerlo», dijo ella. «Decidí que al principio no valía el costo para él». Él le tendió la mano. Ella la tomó. El vicario comenzó. Fueron a Strafton Park en octubre. El viaje desde Hertfordshire duró 2 días en carruaje. Una noche en la posada de Loughborough, donde las camas eran adecuadas y la cena no. Y donde Margaret pasó la hora antes de dormir en el pequeño escritorio de su habitación, revisando las cuentas de la casa de Strafton Park que el administrador de Edmund había enviado por adelantado. Las había pedido 3 semanas antes de la boda. Edmund había dispuesto que se las enviaran. Él la observó leer desde el otro lado de la habitación, a la luz del fuego, y no dijo nada hasta que ella dejó la última página. «Bueno», dijo él, «la entrega de carbón es incorrecta para una casa de ese tamaño», dijo ella, «y alguien ha estado pagando de más por la ropa de cama durante al menos 4 años». Levantó la vista. «Pero las cifras de la tierra son sólidas. Tu administrador sabe lo que hace». «Un gran elogio. Es preciso», dijo ella, y se fue a la cama. Derbyshire los recibió la tarde siguiente con un clima que solo podía describirse como honesto. Cielo gris, lluvia persistente, un viento de las colinas que encontraba las rendijas de cada marco de ventana sin esfuerzo. Strafton Park en sí era grande y frío. Olía a piedra húmeda y a algo que había sido lavanda una vez y ahora era solo un recuerdo. Margaret se paró en el vestíbulo de entrada la primera noche y giró lentamente. Observando el techo de yesería con su mancha de agua en la esquina noreste, la escalera con sus peldaños gastados y el pasillo más allá que desaparecía en el ala este, que era donde vivían los notorios problemas. Edmund la observó. «Bueno», dijo de nuevo. Ella completó su giro. «Es considerablemente más grande que Lowes Reach». «Lo es. El cuarto y el séptimo escalón. El cuarto, el séptimo y el noveno. Si soy honesto». «Siempre eres honesto». Miró al techo. «La esquina noreste está húmeda detrás del yeso. No es humedad superficial. Tendrás que encontrar el punto de entrada antes de la helada». «Lo sé. Querré ver las cuentas». «Están en el escritorio de la biblioteca. Hice que las prepararan antes de que llegáramos». Ella lo miró. Él la miró. Estaba cansada del viaje y ligeramente húmeda por la lluvia. Y hacía evaluaciones estructurales a las 7 de la tarde. Y se veía, pensó él, precisa y exactamente como ella misma. «Bien», dijo ella. Entraron. El ala este era, como se había informado, notoria. Margaret pasó las 2 primeras semanas en Strafton Park realizando una inspección sistemática de ella. No porque el administrador de Edmund no lo hubiera hecho, sino porque descubrió que entendía los edificios a través de sus propias manos y ojos. Y porque el administrador, aunque competente, tenía una tendencia a resumir los problemas de manera que se perdía la información esencial. Encontró el punto de entrada de agua en la esquina noreste al tercer día. Un fallo en el plomo del parapeto, invisible desde abajo y aparentemente pasado por alto en las dos últimas inspecciones, se lo dijo a Edmund en la cena. «¿Dónde exactamente?», dijo él. Ella lo describió. Él asintió. Simcox mencionó algo sobre el parapeto en 1808. Lo descartó como desgaste superficial. Simcox se equivocó. Simcox se equivoca con frecuencia. La miró. «¿Cómo lo encontraste?». «Subí al tejado». Una pausa. «¿Margaret?». El plomo era visible desde el paseo del parapeto. Tardé 4 minutos. «Está a 40 pies de altura. He estado en tejados antes». Se sirvió más patatas con la compostura de una mujer que no encuentra esta conversación notable. «Tendré la especificación redactada para el jueves. Sefton o un hombre local». Él la miró durante un largo momento, algo vivo y cálido en su expresión. «Sefton, y Margaret, por favor, no vuelvas a subir al tejado. Si hay una razón estructural para no hacerlo, lo anotaré en la especificación. La razón estructural es que me gustaría que permanecieras unida a la tierra. ¿Esa es una razón sentimental?». «Sí», dijo él, «las tengo de vez en cuando. Aumentan en proporción a ciertos afectos». Ella lo miró por un momento, luchando contra una sonrisa y haciendo un trabajo razonable. «Lo consideraré». Strafton Park se ajustó a ella, que era la única dirección disponible. La casa había estado funcionando sin una señora durante 7 años, desde la muerte de la madre de Edmund, y esto se había expresado a la manera de las grandes casas sin dirección. Las cosas se hacían como siempre se habían hecho, y nadie cuestionaba si debían hacerse de manera diferente, porque no había a quién preguntar. Margaret preguntó. Se sentó con el ama de llaves, la señora Grieve, en la primera semana, y revisó las cuentas de la casa línea por línea. No para interrogar, sino para entender. La señora Grieve, que se había preparado para una duquesa que entrara y lo desmantelara todo, encontró en cambio a una mujer que leía un balance con la misma atención que ella misma le daba, y que dijo al final de 2 horas, «El presupuesto de la ropa de cama es demasiado alto y la entrega de carbón es demasiado infrecuente para una casa de este tamaño. Todo lo demás parece sólido. ¿Qué me estoy perdiendo?». La señora Grieve, que se había estado diciendo ambas cosas a sí misma durante años sin que nadie las recibiera, enumeró 3 puntos más. Margaret los anotó todos. Para diciembre, el plomo del ala este estaba reparado, la entrega de carbón reorganizada y el presupuesto de la ropa de cama reasignado a la reparación de los peldaños de la escalera. Atendido en una sola mañana por un carpintero del pueblo que parecía ligeramente desconcertado al recibir instrucciones directamente de la duquesa. Entregadas a través de la autoridad de Edmund y en nombre de Edmund, como exigía la ley y como ninguno de los dos pretendía lo contrario. Edmund observó todo con la atención que le había estado prestando desde la primera mañana en la verja. Era feliz. Esto era lo suficientemente nuevo como para que pasara algún tiempo en los primeros meses examinándolo para asegurarse de que era genuino y no simplemente alivio. Concluyó que era genuino. Era más silencioso de lo que había esperado que fuera la felicidad. No una nota de trompeta, sino una cosa constante, presente en momentos particulares. La luz de la lámpara del estudio que ella había reclamado en la planta baja. Su voz desde 2 habitaciones de distancia, dando instrucciones precisas sobre algo. La calidad de su atención cuando lo miraba y no ocultaba ninguna parte de lo que pensaba. No había esperado ser conocido. Descubrió que lo era. La lámpara había venido con ella. La había empacado ella misma en su propio baúl, envuelta en una enagua de invierno. Cuando la desempacó en el estudio que había elegido, planta baja, orientado al este, buena luz por las mañanas y una vista clara del parque, la colocó en el alféizar sin ceremonia. Esa primera noche, trabajando hasta tarde en la especificación del ala este, la encendió. Edmund la vio desde el pasillo. Había bajado a buscar algo, un libro dejado en el salón, y pasó por la puerta del estudio ligeramente abierta y vio su resplandor en el cristal de la ventana. Abrió la puerta. Ella levantó la vista del escritorio. «Trajiste la lámpara», dijo él. «Traje la lámpara». La miró por un momento y luego a ella. Ya no necesito buscarla a través de un campo. No. Ella miró la lámpara y luego a él. Ahora simplemente puedes entrar. Él entró. Se sentó en la silla frente al escritorio. Su silla, había decidido ella ya. Y ella volvió a la especificación y él leyó. Y la lámpara ardió entre ellos y la lluvia de Derbyshire continuó contra la ventana orientada al este. Y fue, según cualquier cuenta honesta, exactamente suficiente. Su primera hija nació en julio de 1814. Edmund la sostuvo en el pasillo fuera de la puerta del dormitorio durante 3 minutos mientras el médico todavía estaba con Margaret. Y miró a esta pequeña criatura extremadamente descontenta que había llegado haciendo saber sus objeciones. Y sintió algo que le habría avergonzado nombrar en compañía. Margaret, cuando el médico se fue y Edmund entró, estaba sentada contra las almohadas, con la apariencia de una mujer que ha hecho algo muy difícil y no planea hacer una ceremonia al respecto. Extendió los brazos. Él le trajo al bebé, la acomodó, le miró la cara y dijo, «Tiene tu expresión». «¿Qué expresión?» «La que tenías en la cena de Lady Ashworth cuando pensabas que nadie te observaba». Él se sentó en el borde de la cama. «No pensé que me hubieras visto en la cena de Lady Ashworth». No lo hice, pero la señora Dorset lo describió muy bien. Lo miró. «¿Va a hacer que la gente se sienta incómoda esta?» «Ya lo noto». «Bien», dijo él. Margaret sonrió, la sonrisa real, la que no fingía. «Bien», asintió ella. La llamaron Frances. Fue, como se predijo, inmediata y continuamente inconveniente, y ambos estaban completamente entregados a ella. Thomas llegó en 1816. Era un bebé plácido, lo que sorprendió a todos los que conocían a sus padres. Y siguió siendo un niño plácido, lo que sorprendió a todos aún más. Tenía los ojos grises de Margaret y el cabello oscuro de su padre, y un temperamento que parecía haber llegado de ninguna parte en particular por ninguno de los dos lados, siendo generalmente agradable e interesado en todo. «Es mucho más fácil de manejar que la finca», dijo Margaret una tarde. Observaba a Thomas organizar un conjunto de soldados de madera con paciencia metódica mientras Frances estaba de pie sobre él, emitiendo correcciones tácticas que él absorbía sin quejarse. «Amas la finca», dijo Edmund. «Amo la finca y la encuentro difícil». No apartó la vista de los niños. No son mutuamente excluyentes. Frances, habiendo completado su evaluación táctica, anunció a su hermano que el flanco izquierdo estaba completamente equivocado y comenzó a reposicionarlo. Thomas la observaba con la plácida atención que prestaba a todo. «Va a querer ver las cuentas», dijo Margaret, «cuando tenga la edad suficiente. Ya está haciendo sumas en los márgenes de sus libros de lecciones». Una pausa. «Yo empecé a los 4. Mi padre me dejó ver las cuentas trimestrales a los 8. ¿Fue útil?» Ella lo miró. «Lo fue todo». Guardó silencio por un momento. «Me gustaría hacer lo mismo por ella. Si ella lo quiere». «Entonces lo haremos», dijo él. Ella asintió, satisfecha. En la guardería, Frances había terminado sus correcciones y ahora le explicaba su lógica estratégica a su hermano. Con la plena confianza de alguien que nunca ha dudado de su propia evaluación y no ve razón para empezar. Para 1818, el ala este de Strafton Park estaba completamente reparada. Las cuentas de la casa estaban en el mejor orden en que habían estado en una generación, y la propiedad del norte de Derbyshire rendía significativamente más que en la década anterior, gracias a una mejora en el drenaje que el administrador de Edmund había estado sugiriendo durante años sin que nadie escuchara. Hasta que Margaret miró las cifras de la tierra, y dijo simplemente, «Hazlo». Lowe's Reach, mantenida en fideicomiso para los niños bajo la autoridad legal de Edmund, fue alquilada a una joven familia de Kent. Margaret había gestionado los términos ella misma. Había mantenido una correspondencia con los posibles inquilinos que duró 6 semanas. Y cubrió la situación del drenaje, el asunto recurrente del mortero del muro sur y los hábitos particulares de la verja del campo norte. Con una minuciosidad que el abogado de la familia había descrito en una carta privada como bastante más de lo que había anticipado de la esposa de un duque. Conservó el derecho a su estudio de su padre. Estaba en el acuerdo. Volvió en la primavera, un viaje de 2 días en carruaje de ida y vuelta. Edmund se había quedado con los niños, y ella entró y se sentó en la silla de su padre, que seguía siendo la silla de su padre, y abrió el libro de contabilidad que había dejado en el escritorio. La última anotación era de su propia mano, hecha la mañana de su boda. Todo en orden, revisión solar pendiente en abril, muro sur reparado a satisfacción. Cerró el libro de contabilidad. Se sentó en la habitación silenciosa por un rato. La luz de la tarde entraba por la ventana este, y pensó en su padre y en todo lo que había sido esta casa, este escritorio, esta lámpara que había llevado al norte en un baúl envuelta en una enagua de invierno. No estaba triste, era esa cosa particular que vive entre el duelo y la gratitud, algo que no tiene mejor nombre que ambos a la vez. Se puso sus botines y caminó por el perímetro de Lowe's Ridge en la tarde de primavera. El campo este, el límite sur, el bajo muro de piedra con su verja que todavía no cerraba del todo. Y se paró en la verja por un momento y miró a través de la tierra de Ashworth más allá. Al pastizal abierto, al cuarto de milla de campo a través del cual una lámpara en una ventana había sido visible una vez en las noches claras. Cerró la verja firmemente, porque siempre necesitaba firmeza, y regresó. Edmund vino a recogerla el viernes. Hizo el viaje desde Strafton Park en el carruaje. 2 días de ida, una noche en Loughborough, y llegó a Lowe's Ridge a media tarde para encontrar a Margaret en el huerto hablando con la esposa del inquilino sobre el mortero del muro sur, que se había agrietado de nuevo con la helada. Esperó en la verja. Ella no había oído el carruaje. Tenía su cuaderno fuera, haciendo una anotación, y tenía barro en los dedos de su mano derecha, que no notaría hasta que él se lo dijera. Tenía la intención de decírselo, no porque necesitara corrección, sino porque era ella, entera y completamente ella, y no se había cansado de verla en 6 años y no esperaba empezar a hacerlo. Ella levantó la vista y lo vio. Él vio el momento en que ella se permitió sonreír, no la decisión, el momento en que dejó de controlar la expresión y le permitió hacer lo que quería, que era cambiar todo en su rostro, en silencio y sin anunciarse. Él atravesó la verja y cruzó el huerto hacia ella, y ella lo miró con el cuaderno en la mano y el barro en los dedos, y todo lo que había entre ellos que era elegido, acumulado y real. «El mortero», dijo ella, «puedo verlo desde aquí». Él tomó su mano libre, la limpia. Thomas ha reorganizado sus soldados. Francis los ha reorganizado de nuevo. La señora Grieve envía saludos y dice que la entrega de carbón llegó correctamente por primera vez en la memoria viva. Debería haberlo hecho desde hace 2 años. Debería. Él la miró. ¿Estás lista? Ella miró hacia Lowe's Ridge, la casa cuadrada y sencilla, la ventana este del estudio de su padre, el huerto con su mortero imperfecto, y la grieta en el muro sur que alguien atendería antes del otoño. Lo miró durante un largo momento. Luego lo miró a él. «Sí», dijo. Caminaron juntos hacia el carruaje y Margaret no miró hacia atrás a la casa porque no había necesidad. Estaría allí en el otoño y en la primavera siguiente y en la siguiente. Cuidada, con un propósito y suya en las formas que importaban. La lámpara ya estaba en casa. Ardía en una ventana orientada al este en Derbyshire. Visible para nadie más que la oscuridad. Ya no necesitaba ser vista, solo necesitaba arder.